con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, hoy es un día de sol prácticamente en toda España, quizá el norte de la península tenga alguna llovizna débil, alguna nubosidad matinal, pero poco más, y las temperaturas van ganando, especialmente en el sur peninsular, ha roto ya el azar en Sevilla. Y en Canarias, como siempre, tiempo bonancible, temperatura muy bonancible. Lo mejor que se puede decir, decíamos antes, es que hoy es 12 de marzo, por lo que hemos dejado atrás el bochorno institucional que se tuvo que vivir ayer, 20 años después, con la reflexión y la perspectiva que tiene que dar todo ese tiempo, seguimos en el punto de caínismo y utilización política de la desgracia, y es algo que te deja sin palabras. Ayer era un día para que, al margen de que te indigne más o menos la gestión del PP, si la autoría era de ETA o no era de ETA, que te indigne más el agitprop que hizo el PSOE utilizando políticamente la desgracia, era un día para centrarse en las víctimas. Pero pasó la conmemoración de vigésimo aniversario de los atentados y pasó con la misma división y la misma falta de grandeza que sufrimos hace 20 años. Varios actos deslucidos, incluido el que presidieron los Reyes en un auditorio frío y desangelado, y al que no se invitó al líder del partido más votado. Y las declaraciones, bueno, si ustedes revisan por cima los mensajes de los políticos, verán que a la izquierda solo le ha interesado en este aniversario la posibilidad de atacar al Partido Popular. Gómez de Celis en Ferraz, Ernesto Urtasun, el portavoz de Sumar, se olvidaron de las víctimas. Se dedicaron a hablar de José María Aznar. Mientras la izquierda, a la izquierda no le importa que hayan pasado 20 años de un atentado para volver a montar un espectáculo inquisitorial contra Aznar, la derecha es incapaz de darle el mismo tratamiento a los gobiernos de izquierda. Ahí tienen a Pedro Sánchez acusando a Aznar de mentir cuando él, el rey de la mentira, ni siquiera ha sido capaz de decirnos ¿cuántos españoles murieron por la pandemia? Ni ha explicado sus mentiras sobre comisiones de expertos que nunca existieron. La izquierda que acusa a Ayuso de muertes de ancianos en residencias, como si Madrid hubiera sido la única comunidad donde hubieran muerto ancianos, esas muertes se hubieran producido. Es una izquierda guerra civilista. La izquierda del muro de Sánchez. La del Tinel de Zapatero. Izquierda que es incapaz de vender un solo logro de su gobierno, que prefiere dedicar su tiempo y su esfuerzo a desacreditar al partido que les ha ganado las elecciones, que por cierto que cada vez le saca más ventaja a las encuestas. La misma izquierda que enarboló una mentira para derribar al gobierno de Rajoy con la excusa de la corrupción y ahora tiene que lidiar con su propio caso de corrupción, mucho más grave. Que lo de ayer puede servir para despistar durante unas horas. Pero miren, Pedro Sánchez va a comparecer hoy ante el Senado. Por primera vez se le va a preguntar por el caso Coldo. Y hoy se constituye en el Senado la comisión de investigación sobre ese caso que propone el PP, donde podrían ser citadas la presidenta del Congreso, porque, por ejemplo, los letrados de la Cámara lo han avalado. También Salvador Illa, cuyos contratos para compra de material sanitario presentan cada vez más anomalías y sobrecostes. El ministro del Interior o el de Administraciones Públicas, que también tuvieron contactos con la trama. Ayer el PP presentó una denuncia por los hechos ante la Oficina de Fraude de la Unión Europea porque parte de esos contratos se derivaron a fondos comunitarios. Y ayer el famoso Coldo rompió su silencio en unas declaraciones a OK Diario, donde reitera su inocencia, la de Ábalos y tal y que cual. Al parecer se ha hecho algún retoque estético para no ser reconocido por la calle. Y en cuanto al principal responsable de la trama, que es el comisionista Víctor Aldama, Hoy cuenta Alejandro Recaijo que ha cambiado de abogado. Estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con la fiscalía para incriminar a otras personas. Este es el tío que conecta el caso Coldo con el rescate millonario de Air Europa y quien se reunió en varias ocasiones con la esposa del presidente del gobierno, Begoña López. Y dentro de un par de días se va a votar en el Congreso la ley de amnistía, de forma tan atropellada, oscurantista, tan falta de serenidad democrática como ha sido toda la tramitación. A esta hora ni siquiera consta como eso en la agenda oficial del Congreso. Vamos a ver el espectáculo de reconciliación que nos van a brindar los socios del gobierno. Para esa reconciliación, y talante merece un subrayado la comparecencia de ayer de Alfonso Celis, en portavoz del PSOE, que salió a arremeter contra Emiliano García Page por sus críticas a la ley de la amnistía. Dijo Celis que, y además seguramente no le falta razón, que Page está en una posición minoritaria en el PSOE. Y seguramente es verdad. Page está en minoría en un PSOE que sistemáticamente pierde las elecciones y es tan minoritario en ese socialismo que es el único que las gana con mayoría absoluta. Los socios del gobierno volvieron a explicar sus próximos pasos después de la aprobación de la ley de la amnistía. Y los pasos son la autodeterminación y un concierto fiscal, como el vasco, que permita a Cataluña gestionar todos los impuestos. Cosa que, evidentemente, perjudicará a otras comunidades. Pero que no tengan ustedes ninguna duda de que eso va a formar parte de las negociaciones presupuestarias que ya están en marcha. ¿Y alguien tiene dudas de que, en necesitándolo para aprobar los presupuestos, Sánchez y los suyos y su banda, efectivamente, cederá en lo que tenga que ceder? Todos los socios del gobierno han iniciado la negociación presupuestaria con la subasta de extorsiones. Bueno, hasta Sumar, que forma parte del gobierno, pero que rechaza la propuesta de la ministra de Hacienda. Y queda, por cierto, una semana para que España cumpla con los compromisos adquiridos con Europa en materia de reforma del subsidio de desempleo, o nos quedaremos sin 10.000 millones del fondo Next Generation. La reforma elaborada por Yolanda Díaz fue derrotada por los votos, le recuerdo, en contra de los diputados de Podemos. Y en Portugal, ¿se acuerdan de aquella frase del tardo franquismo? Menos mal que nos queda Portugal. Pues en Portugal hoy van a comenzar las negociaciones para la formación de un gobierno que desde luego no va a ser nada fácil, ¿eh? El centro-derecha ha ganado, pero por la mínima, al Partido Socialista. Y ninguno de los dos está en condiciones de formar una mayoría sólida de gobierno, porque van a evitar los pactos con Chega, que es el partido de la derecha populista que ha cuadriplicado sus escaños. Pero efectivamente la enseñanza que nos deja lo de nuestros vecinos es muy interesante, muy mucho. Se confirma como la lección que deberíamos tomar para ser un país más sensato y menos crispado. Tenían un primer ministro socialista, que por cierto, gobernaba con singular acierto, que por un caso de corrupción que no estaba sustanciado, que no le afectaba a él, por dignidad del cargo le hizo, dimitió. A Antonio Costa le estalla el caso Coldo, pues no sé. Pero es que pierden las elecciones por muy poco. Y fíjense qué raros son los socialistas portugueses que no se ponen a decir que van a buscar la manera de gobernar como sea. Y entienden que el más votado tiene que gobernar aunque sea en minoría. Bueno, cuando, en fin, vamos a ver, los tenemos aquí al lado, ¿eh? No son extraterrestres. Y algunos son socialistas, los portugueses, ya ven. Menos mal que nos queda Portugal. ¿Alguna cosa más del día de hoy interesante, Ángela?
Herrera y Cope.
Pues mira, siguen las protestas de los agricultores españoles con tractoradas en varios puntos hoy de España. Por ejemplo, los países catalanes empiezan una a esta hora en Sant Sadurní d'Anoia y a las 9 hay prevista otra por las calles de Toledo. Al mediodía, una marcha también de agricultores llegará hasta el puerto de Almería. Además, el Banco de España actualiza hoy sus proyecciones macroeconómicas. Recordemos que en las últimas previsiones rebajó al 1,6% el crecimiento del PIB español para este año y al 3,3% la inflación media. En Valencia, el incendio en el barrio de Campanar, que costó la vida a 10 personas, comenzó de manera accidental en un electrodoméstico de una de las viviendas. Se descartaría, por tanto, que exista un indicio penal. De ahí el archivo de la causa por parte del juez que las familias de los fallecidos van a recurrir. Y noticia que acabamos de conocer, Israel ha atacado esta madrugada objetivos de Hezbollah al norte del Líbano. El grupo chií ha respondido lanzando un centenar de cohetes. Se desconoce por el momento si hay víctimas.
En el partidazo de COPE, clasificación o drama, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hoy juega el Barça el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions frente al Nápoles. 1-1 en la ida, así que obligado a ganar. Obligado a hacer un buen papel el conjunto azulgrana después de una temporada muy complicada en el resto de competiciones. Solo le queda esta baza al Barça, la baza de la Champions, y es una baza complicadísima, pero un papel digno en esta competición podría incluso salvarle la temporada a Xavi Hernández. Ayer insistió en que se va cuando acabe la temporada. Pase lo que pase, se va cuando acabe la temporada. Y hay algo en Xavi, no sabría explicarte el qué, que me hace pensar que es justo al revés, que quiere quedarse en el Barça y que está esperando a que alguien se lo pida.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Martes de tiempo estable en toda España, salvo en el norte, donde se despiertan con cielos nublados y posibilidad de lluvia débil en la zona del Cantábrico. Atentos a la alerta por rachas de hasta 70 kilómetros por hora en la costa catalana. Temperaturas al alza hasta los 17-18 grados, aunque en zonas del sur y en Canarias pueden superar hoy los 20.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une. Pata Negra.
¿Cómo envolver tu regalo del Día del Padre? Por el Corte Inglés. Entre los hermanos, elegid besos. Meted los mejores en una caja y cerradla para que no se escapen. O regalad un Samsung Galaxy S24 Ultra de 512 GB por 1.459,90 euros y lo envolvemos nosotros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas, hierro y zinc, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario.
Si está aquí Luis Ventoso, buenos días.
Hombre, buenos días.
Y Carmelo Encinas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Y Ana Martín, buenos días.
Hola, Herrera, buenos días.
Bueno, qué semana más buena nos espera, ¿eh? Entre la coldosfera y la amnistía, yo creo que lo vamos a pasar informativamente bien. ¿O creéis que no? Que no es semana para grandes emociones, Ventoso.
Bueno, la amnistía ya está todo dicho, ¿no? Yo creo que hoy, esta mañana, estamos todavía con el resquemor de la jornada de ayer, que fue doblemente triste por los 192 muertos y por el espectáculo político, el guerracivilismo todavía, ¿no? O más. Uh-huh.
para Carmelo.
Bueno, yo creo que esta semana tendrá efectivamente esos puntos informativos, pero no creo que aparezcan grandes novedades que no se hayan dicho ya, más allá de que ha de prosperar la investigación sobre el caso Coldo y llegar hasta las últimas consecuencias. En cuanto a lo de ayer, pues yo sinceramente los devaneos políticos no fue lo que presidió mis sensaciones ayer en ese 20 aniversario, porque en lo personal yo me sentí unido al sentimiento de quienes perdieron un ser querido, porque aquella mañana, Carlos, mi hija Cecilia, como tú sabes, iba a esa hora y en la misma línea en un tren de cercanías.
Verdad, no me acordaba. Sí, verdad,
sí, sí, sí. Ella, de hecho, fue la primera que salió en antena diciendo que había muerto. O sea, hacía sus prácticas de periodismo en la SER de Alcalá de Henares y su tren paró en la estación de Téllez cuando estalló la bomba. Llamó, por cierto, al programa de Gabilondo y le cogió el teléfono, ¿sabéis quién?
¿Quién?
Nuestra querida Paloma Tortajada. Ella fue la que al principio de mes evitó el meterla en antena porque le describió un panorama dantesco en el que había contado una veintena de muertos. Ojo, en Téllez hubo 65 muertos al final, ¿eh? Y durante 15 minutos y hasta que escuché la voz de mi hija en antena, pues pasé el cuarto de hora más horrible de mi vida. Por eso ayer mi pensamiento estuvo con quienes pasaron el mismo miedo, pero con un final mucho más trágico.
¿Y el de Ana Martín?
Bueno, pues qué añadir a esto último de Carmelo, que yo creo que muchos españoles ayer tratamos de elevarnos por encima de la polémica y la refriega política y recordar lo que vivimos y sentimos aquel día y los días siguientes, que nunca debieron convertirse en bueno, una lucha de unos contra otros, sino en la unidad de un país. Y respecto a esta semana, ya hablaremos con más calma en los minutos siguientes, pero sí, intensa viene. Yo no sé si habrá novedades en el plano judicial, pero es que la trama del PSOE tiene dos planos. Uno es el judicial y el otro es el político. Y políticamente viene muy cargada. Hoy se constituye una comisión de investigación en el Senado. Hay sesión de control en el Senado. Agradecemos a Pedro Sánchez la deferencia de que desde mayo por fin vaya a ir a la Cámara Alta. Y mañana habrá también sesión de control en el Congreso. Así que intensa.
Bueno, vamos a ver ahora, Ángela, qué noticias traes hoy de la mano de Orange Empresas.
Los centros de llamadas que usan tecnología de voz en la nube no paran de aumentar. De hecho, desde 2021 han crecido año tras año casi un 20%. Elegir esta opción por delante de una centralita tradicional tiene muchas ventajas, como reducir a la mitad los costes de comunicación para los clientes o la respuesta rápida y precisa de las llamadas. Eso sin contar que la empresa también ahorra gastos al no tener que invertir en una infraestructura física, ya que emplea la red existente.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para gestionar tus llamadas de forma eficiente y no perder un solo cliente, gracias a la centralita en la nube. Y, por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Herrera Incope.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Muchos de los que nos estáis escuchando veis el fútbol a través de aplicaciones piratas. ¿Qué es lo que ha dicho el juez?
Bueno, es un juez de Barcelona que da luz verde a algo que va a ser absolutamente revolucionario: a poder denunciar al usuario pirata que ve el fútbol de manera ilegal. Al consumidor residencia.
¿Cómo se puede saber quiénes son los que están consumiendo esto?
Cada vez que nosotros hacemos una conexión desde nuestro ordenador o de nuestro móvil, queda registrada esa conexión directamente.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hola, ¿venden este local?
En principio no se vende, ¿no, Juan?
No, pero bueno, a ver, díganos. ¿Sabía que esto, antes de ser una franquicia de hamburguesas, era una biblioteca?
Algo habíamos oído.
Pues me gustaría que volviese a serlo.
¿Y qué piensa hacer?
Convencerles.
El viernes 15 de marzo, Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ay, es que el final de esta peli es tan bonito, cuando ella está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta, pero no lo hace.
Es que en la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Ahora tu Citroën C3 Origin desde 13.200 euros y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta en citroen.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con Iberdrola, por ti, por el planeta, salida de emergencia. Mar Vidal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
La Unión Europea pide austeridad a los países miembros.
Así es. Los ministros de Economía y Finanzas pues hicieron ayer una declaración conjunta que subraya la intención de contener el gasto público para los presupuestos nacionales en el año que viene. El año en el que, como recordarás, entrarán en vigor nuevas reglas fiscales sobre déficit y deuda. Y aunque hay países, pues como España, que en eso de apretarse el cinturón no tienen mucha experiencia, los denominados colchones fiscales tienen o van a ser de obligado cumplimiento. De hecho, se pretende con este ajuste a corto plazo que podamos enfrentarnos como grupo a una futura crisis económica que se pudiera derivar del débil crecimiento que ahora realmente vivimos. Básicamente porque, aunque hablamos de un PIB en positivo, de que el turismo va bien o que el empleo aguanta, pues crecer al 1%, al 1,5%, es prácticamente estar en parada técnica, especialmente si atendemos de dónde venimos. Y es más, Carlos, el Eurogrupo no lo nombra, ni siquiera lo sugiere, pero en la mente de todos los responsables de finanzas de la Unión están unos documentos publicados por un digital que se llama The Shadow Stats, es decir, los datos en la sombra, donde se pone en duda realmente tanto la inflación, sugiriendo que es 4 veces superior a la oficial, como el propio crecimiento, indicando que es la mitad del que se comunica.
Y también hablan de reformas estructurales en defensa.
Eso es preocupante, porque simultáneamente pues los países miembros de la Unión Europea se comprometen a impulsar reformas estructurales ambiciosas y a incrementar las inversiones en área de interés común, como sería la transición verde, la transformación digital y, como señalas, en capacidades de defensa. Digamos que nos están preparando para varias cosas. Pues una gigantesca soga verde, un desplazamiento laboral tremendo por la automatización industrial y, sobre todo, una subida de impuestos para sufragar el gasto militar por estar justo en el centro de un mundo mucho más inseguro.
Pero me resulta paradójico que hablen de ajustar gastos a la vez que comunican más gasto.
¿A que sí? ¿A que es todo muy loco? Bueno, pues mientras se proyecta una posición contractiva para la zona euro en 2025, a la vez se anuncia también una política económica ágil, como ellos dicen, que pueda afrontar los tres retos que te decía antes. Y no hay que ser demasiado listo para identificar que las dos cosas pues no pueden ser, a menos que se reduzca el gasto en lo propio y se suban los impuestos para sufragar lo ajeno. Veremos en qué se traduce todo esto, Carlos, pero, no sé, los países miembros deben presentar planes detallados de ajuste fiscal ya mismo, tienen que hacerlo teniendo en cuenta sus singularidades nacionales, y en este caso pues España en particular se va a ver obligada a realizar ajustes muy profundos que los otros países socios, ellos lo tendrán menor o lo harán de una manera menor, porque nuestro déficit público y nuestro nivel de deuda son tan importantes que obviamente no nos dejan ver todavía la salida de emergencia.
Gracias, Marc, hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
¿Sabes por qué el plan estable verde de Iberdrola se llama así? Estable porque pagas siempre lo mismo por la luz. Todos los días, todas las horas, durante 5 años, pase lo que pase. Y verde porque disfrutarás de energía 100% renovable. Además, si contratas ahora el plan estable verde de Iberdrola, te llevas 100 euros. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Ya sabes que yo estoy aquí para lo que sea. Vamos, como un padre. Si pasa algo, tú me llamas. A ver, ¿cómo me tienes guardado en el móvil?
Pues como Pablo Vecino.
Pues nada, mejor pon AA Papá. Ya sabes, para salir el primero.
Por 17 millones, uno se hace padre de quien sea. Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Yeah.
pisos turísticos son una realidad que cada vez crece más en ciudades como Madrid. Un tipo de alojamiento que sale económico para el turista, más rentable para el dueño de la vivienda, pero que provoca molestias a los vecinos. En Madrid hay unos 14.000 pisos turísticos, según estima el ayuntamiento, y la mayoría son ilegales. El año pasado se realizaron más de 4.000 inspecciones y 478 no tenían licencia. El ayuntamiento está preparando ya una nueva normativa para regularizar esos alquileres y así dar respuestas a las denuncias del último año, que se han disparado un 70%. Soy Sofía Buera, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes, 12 de marzo, y 6 grados marcan a esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida te cuento más sobre el tiempo, que va a cambiar y bastante. Pero antes, vamos con el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Audi A3 de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrece servicio de recogida y entrega. Mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con 3 instalaciones en el centro de Madrid. En la calle Ayala, calle Canarias y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Y vamos a ver cómo está la situación en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en todas las entradas a la Comunidad de Madrid. Especialmente destacamos la entrada de la 1, su paso por San Sebastián de los Reyes por un alcance ya resuelto, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla y Getafe, también la A6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro. Van a encontrar más complicaciones en la M40 en Vallecas, Vicálvaro y Coslada, sentido la autovía de Barcelona, Villaverde hacia la 4 en Túnez del Pardo, Valdemarín y Pozuelo, sentido A1, y les pedimos precaución si circulan por la M50 a la altura de Majadahonda en dirección a la 5 y Badilla del Monte hacia la carretera de La Coruña.
Y en las calles de Madrid, ¿cómo están las cosas? Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Sofía. Nos vamos directamente a Plaza Elíptica. Allí hay un vehículo averiado. Lleva ya unos cuantos minutos, está ocupando el carril derecho y está generando retenciones que ya superan el puente de Praga. Eviten la zona en la medida de lo posible. Esto en dirección a 42. Por otro lado, ahora apunta en todas las entradas a la ciudad, también en M30, especialmente el arco este entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras y la zona centro, el eje Prado Recoletos, dirección norte o las calles de Bermúdez y José Abascal.
En metro tenemos circulación lenta, línea 6, entre las estaciones de Laguna y Ciudad Universitaria, en sentido Anden 2, y en cercanías, debido a una incidencia en la infraestructura, los trenes entre las estaciones de Ciempozuelos y Aranjuez están sufriendo demoras y hasta pueden ocurrir ciertas detenciones. Las 8:27.
Cuando conduces un Lexus NX híbrido o enchufable, respiras seguridad. Sientes que la aceleración fluye, te sumerges en nuevas sensaciones, descubres que la carretera es tu elemento y que la vas a disfrutar como pez en el agua. Siéntete NX, pásatelo Lexus. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid del Plantío, Avenida de la Victoria 9, Madrid. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Sol y temperaturas en ascenso, máximas de 16 grados y mínimas en torno a 6.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Los jamones Maximiliano Jabugo te ofrecen la información de Madrid.
La comunidad va a premiar con un 10% de descuento a las entradas de los teatros del Canal y el Auditorio de San Lorenzo del Escorial a quienes presenten el carné único de bibliotecas públicas. Este descuento no va a ser acumulable ni tendrá límite diario ni mensual en número de entradas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tu tiempo es oro, por eso en FTOME tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftome.com.
Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es el caso Koldo, Ábalos, Venezuela, Begoña, en fin. A partir de hoy retomamos este tema. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, hemos tenido una pausa con el día de ayer, el 11M, y retomamos esta semana. Atención. El PP ha denunciado el caso ante la Fiscalía Europea y ante la Oficina Europea contra el Fraude. Hoy el Senado aprueba la comisión de investigación y mañana miércoles el Parlamento Europeo debate el tema, hablarán de posible corrupción y malversación de los fondos europeos para la compra de estas cosas. Bueno, hoy publica a veces una cosa muy interesante, y es que ya han empezado a volcar los teléfonos, los iPads. Koldo se reunió con tres guardias civiles más el famoso comandante de la Guardia Civil en Venezuela, justo unos días antes del chivatazo, o a lo mejor fue ahí cuando se produjo el chivatazo. Lo más curioso es que hay fotos, están pillados completamente mientras estaban reunidos, donde si no, en la marisquería, estaban los de la UCO fuera, viendo con quién se reunía, grabando debajo de la mesa. Bueno, ¿cómo cuentan los 2.000 pavos que le daban de iguala al mes al comandante? ¿Y con quién se iba a reunir y para qué? Es espectacular, buscarlo en ABC hoy porque tiene toda la gracia. Yo sigo pensando, de todos modos, que queda pendiente, y esa es una de las más gordas de toda la trama, la reunión 40 días antes de la detención de Koldo con el DAO. Ojo, el DAO es uno de los tíos más importantes de España, ¿eh? Sí, sí. El director adjunto operativo de la Guardia Civil es el primer guardia civil vestido de uniforme en lo más alto de la cúpula, justo por debajo del director general y, por lo tanto, del ministro. Ojito, ¿eh? Es muy importante y nadie ha dicho ni mu. Y luego la guinda del pastel. Reapareció Koldo en OK Diario. Escucha, porque solo con oírle, mira, se me caen unos lagrimones. ¡Ay, qué hombre más bueno! Mira, escucha.
Casi un error. No se lo merece. Injusto sería suave. Yo creo que se está siendo hasta cruel. Creo que lo ha dado todo. No por él mismo, sino por España. Ha dedicado su vida a la política y a ayudar a todo el mundo, que es uno de los mejores políticos que tiene España.
Se refería al señor José Luis. Se refiere así a Ábalos, como el señor José Luis. Lo dicho, se me quedan unos lagrimones. Yo, luego ya lo de los karaoke, las prostitutas, las juergas, las comisiones, los apartamentos, los pisos, esos son pequeños detalles, pero mientras tanto, todo por España, Carlos.
Eso es. Me voy alegrando de saludarte. Hasta esta tarde.
Hasta luego, familia.
Ay, aquella había una canción que decía, jóvenes, éramos tan jóvenes. Yo no sé por qué lo relaciono esto con la salud sexual, la energía y con Boston Medical.
Sí, desde hace un tiempo notas que hay pocas ganas, o la disfunción eréctil o la eyaculación precoz te juega malas pasadas. Recupera tus mejores sensaciones y tu energía con Boston Medical. Sus médicos aplican los tratamientos más novedosos y las soluciones eficaces. Entra en boston.es y pide tu cita ya. Boston Medical, líderes mundiales en salud sexual masculina.
Bueno, con Luis Ventoso, con Ana Martín, con Carmelo Encinas. Por cierto, Luis, tú que has vivido tantos años en la Gran Bretaña, esta historia de la foto de Kate Middleton, de la princesa de Gales, retocada inocentemente, porque los retoques no son de su cara o de, no, es la manga del abrigo.
Inocente
del...
y torpemente.
Sí, pero eso, ¿tanta importancia tiene?
Oye, lo que más me ha sorprendido, efectivamente, es que las agencias más importantes del mundo
hayan retirado la foto de circulación inmediatamente por la manga esa que salía por delante. Es una torpeza inaudita. Ya puesto a hacer el Photoshop, hazlo bien, ¿no? Una cosa increíble. Bueno.
Pero es que no acabo de entender por qué se retoca esa foto.
No, tampoco se entiende por qué ella, que ayer se sale en el coche con su marido, no va al acto que había previsto al día. Si está bien para circular, ¿por qué no da una explicación coherente de lo que le pasa? Es una situación extrañísima.
Pues ahí es donde eso es lo que desata precisamente toda suerte de especulaciones sobre su estado de salud, sobre si realmente incluso... bueno, parece ser que en la foto aparece sin la alianza, con lo cual pues se desatan las especulaciones sobre el estado, digamos, el momento que atraviesa el matrimonio. En fin, lo que han conseguido, yo creo que torpemente desde el aparato de comunicación del príncipe de Gales, es desatar toda suerte de especulaciones de todo tipo, y ninguna buena, porque al final cuando se especula, Luis...
Es que la foto, hasta las propias risas de los niños son antinaturales, es como si estuviesen viendo a Coldo
ortopédicas.
Ahora, pero fijaos el papel de las principales agencias de... no solo del Reino Unido, del mundo, diciendo, oye, a mí no me vas a vender esta burra. ¿Os imagináis un fact-checking diario al gobierno de España?
Cierran el Ola, tragedia nacional.
Sí. Bueno, al caso Coldo, señores. Bueno, esto, el caso Coldo, las investigaciones o la amnistía, ¿por dónde queréis empezar? A ver, bueno, Ana, tú que eres la más seria.
Bueno, pues por lo que va a ocurrir antes, cronológicamente en el tiempo, ¿no? Esta sesión de investigación que aprobará comisión de investigación que aprobará el Pleno del Senado. Y me sorprende que algunos se sorprendan de que pueda tener que comparecer ante ella la tercera autoridad del Estado y presidenta del Congreso, como es Francina Armengol, porque lo que dice la Constitución, y a ello estamos obligados todos los ciudadanos españoles, incluso los extranjeros residentes en España, es que si una de las dos cámaras legislativas te requiere como ciudadano para declarar en una comisión de investigación, tienes que ir. Y en este sentido, la presidenta del Congreso no es más ni nadie.
En fin, yo creo que Armengol tiene que ir si la citan, eso es evidente.
Claro.
Pero si me citan a mí, ¿yo por qué tengo que ir?
Porque estás obligado, Carlos. ¿Yo? A ver,
no,
vamos a...
No, no, esto es obligado.
Una comisión parlamentaria me parece
no, en una comisión de investigación, de verdad, leeros la Constitución, leeros el artículo 76.2 y la ley orgánica.
¿Pero ante un juez, ante un parlamento?
No. Tienes que ir a declarar ante... Si así te lo solicitan. Fijaos cómo, por no salirnos del Senado, la comisión de investigación que hubo de los casos, del caso ERE, que tuvieron que desfilar. Otra cosa es luego declarar, ¿eh? Tú puedes no declarar diciendo, bueno, pues si tienes alguna causa abierta y dices que no quieres declarar, pero tienes que asistir a la comisión como ciudadano
español.
Si es una comisión de investigación, de verdad que pasa que, claro, Carlos, a ti no te van a llamar por el caso.
Ya lo sé, tengo dudas.
Yo, si me permites, Carlos, comparto las dudas de que un particular efectivamente...
Artículo 76.2 de la Constitución. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las cámaras. Una obligación para todos los ciudadanos españoles y extranjeros residentes en España.
Pero al final tú compareces y puedes estar perfectamente callado.
Tienes que comparecer, a eso me refiero, claro, y que la presidenta del Congreso no es más ni menos que nadie.
Pero en cualquier caso, a mí me parece que no tendrá problemas la presidenta del Congreso en acudir, porque es una oportunidad de explicarse. Al final, las comisiones de investigación...
Ya la tenía el otro día, Carmelo.
Bueno, a ver, no es un plato de gusto...
Evasivas todas, explicaciones cero.
Si me permites, no es un plato de gusto que te pongan en, digamos, porque evidentemente se está haciendo un uso por parte de la oposición, todo lo duro que se puede, sobre la posible implicación de la actual presidenta del Congreso y entonces presidenta de Baleares. Pero a mí me parece que siempre es una oportunidad de explicarse y de explicar. Ella lo hizo, ella se explicó, de eso puede parecer bien, mal o regular la explicación que dio, pero yo creo que tiene una oportunidad única de dar toda suerte de explicaciones sobre cuál fue su papel ahí, en esa situación, en ese contexto, además, un contexto muy especial, porque no es el contexto de ahora, es el contexto de todos a pillar mascarilla donde se pudiera, Y por tanto, pues, bueno, a mí me parece que... yo creo que no tendrá problemas en comparecer.
Puede dar otra no explicación, eso es cierto.
Claro.
Bueno, cada uno puede verlo como quiera. A mí me parece que para ella es una oportunidad. Lejos de lo que se pueda pensar, para ella es una oportunidad de dar... porque la preguntarán y la harán toda suerte de interrogantes... Y ella tiene la oportunidad de responderlos.
Mi gran curiosidad hoy en la sesión de control que habrá en el Senado y mañana en la del Congreso, a las 2 irá Pedro Sánchez, es si el gobierno va a cambiar de estrategia. Va a virar en esa estrategia errática que viene llevando, intentando convertir el caso PSOE en un caso del Partido Popular. Tengo mis serias dudas, porque ayer escuchamos a Rodríguez Gómez Celis en Ferrad, en una comparecencia, en una rueda de prensa en el PSOE, e insistió en que si alguien tiene que dar explicaciones es el portavoz del PP en el Congreso, porque aparece en el sumario cuando los miembros de la trama ya habían recibido un chivatazo y sabían fehacientemente que estaban siendo sometidos a seguimientos y a escuchas. Pero tengo esa curiosidad que nos desvelará el presidente a las 4 de la tarde, que es cuando arranca esa sesión de control. Y en cualquier caso, yo creo que mañana hará 3 semanas desde que estalló ese caso, que nunca fue el caso Koldo. Tal vez durante 24-48 horas fue el caso Ábalos y desde entonces para mí es el caso PSOE. Es que el sumario apunta a que existe una trama corrupta, eso lo tenemos claro todos, con miembros operando desde dentro del gobierno, y lo que nos intentan decir el Partido Socialista y el gobierno es que no había miembros operando dentro del gobierno, sino que es una trama corrupta de que se aprovecharon de una situación de necesidad y de la angustia que tenían en ese momento los altos cargos del gobierno por encontrar material sanitario. Pero claro, esta explicación o esta teoría a la que apunta el gobierno se contradice con el hecho de que el ministro de Transportes ya haya tenido que cesar al secretario general de Puertos del Estado porque mintió a la agencia tributaria y dijo no conocer a Víctor de Aldama ni quién era ese señor del que usted me está hablando.
Bueno, yo le pondría, Ana, etiquetas etiquetas y menos ideológicas a la corrupción, porque la corrupción la hemos visto en todos los partidos, por desgracia, y por tanto la corrupción tiene cara y ojos y responsables. Y entonces habrá gente en el Partido Socialista, creo yo, que no tenga absolutamente nada que ver y además repruebe y le parezca horrible que haya habido gente que se haya aprovechado de su posición en la administración o de su cargo, incluso dentro del partido, para forrarse. Entonces, a mí ponerle etiquetas ideológicas...
Hombre, yo sí se las pondría, porque llegó al poder en nombre de acabar con la corrupción.
Yo nunca pondría la etiqueta de lo ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid como la corrupción del PP. No hubo lo que hubo en el Ayuntamiento de Madrid, es que dos espabilados se forraron vendiendo mascarillas y se hicieron y con una llamada de un primo del alcalde, pues una funcionaria tragó, y lo cierto es que se llevaron un montón de pasta, se llevaron 15 millones de euros de comisión, un 47% de comisión, y ahí pasó. Y eso tiene cara y ojos, y por cierto, están imputados y están ahí y verán la cárcel los que se han forrado haciendo esto, porque lo que ocurrió con lo de las mascarillas es que en un contexto
de que todo el mundo
estaba, todas las administraciones estaban buscando mascarillas por todos los lados porque no las había, en esa desesperación hubo un listo que sin lugar a duda bendecido por Ábalos, porque era el que le dio el poder. Yo luego no sé, Ábalos, el tipo de implicación, ya no lo sé, eso lo dirá la justicia. Pero lo cierto es que este tipo fue un instrumento para ir recorriendo administraciones y decir, oye, que yo tengo mascarilla. Mira, él abría la puerta, porque él tenía acceso a abrir la puerta a esas administraciones. Oye, que yo tengo mascarillas. Y venga, y que vienen rápido. Y además, pues, son hasta baratas. Cuando se estaban una serie de personas forrando, desde mi punto de vista, delictivamente, porque cuando se llevan esas comisiones tan altas es delictivamente de esa operación. Y no fueron los únicos que se forraron. Por desgracia, no fueron los únicos. Algunos en horas 24 hicieron una caja estupenda, estupenda, lícita o ilícitamente, pero hicieron una caja estupenda vendiendo mascarillas en esa situación desesperada de toda la gente.
Bueno, tras este entrañable speech de despolitizar la corrupción, yo quería decir que el presidente del gobierno...
Te parecerá entrañable, pero por lo menos periodístico, responde a la realidad.
Llegó al poder diciendo que él iba a acabar con la corrupción, invocó unos casos de unos alcaldes del PP, invocó en su discurso de investidura que en Alemania el que plagiaba una tesis se iba. ¿Y qué ha pasado luego? Que está enzarzado en un enorme caso de corrupción, que plagió su tesis doctoral, que creó dos puestos a dedo en la administración para enchufar a dos a sus amigos, que tenemos a la mujer del presidente del gobierno con sombras de lobismo insólitas en lo que llamémoslo, entre comillas, una primera dama en España. Entonces, sí que hay una situación política. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que yo creo que, por desgracia, ya le vale todo. En la sociedad española, yo estoy muy decepcionado, ya vale todo. Ayer vimos cómo se dejó fuera del acto del 11M, 20 aniversario, con el jefe del Estado, al primer partido de oposición y todos los demás, y se da ya por normal, ¿no? Todo vale. Esta semana va a pasar la amnistía, no va a pasar absolutamente nada. Dentro de dos años vamos a tener, que ya estará cerrada por debajo, una consulta para independencia de Cataluña. Pues ahora un pequeño barullo, cuatro manifestaciones y seguiremos avanzando. Lo que ha habido es en el 11M un hito fundacional de un giro de España en política, guerra civilista, de cordones sanitarios y un avance al destrozo de la democracia, y estamos llegando a las últimas consecuencias. Entonces, yo sí creo que aquí hay mucha política y muy interesante.
Sí, en esta entrañable batidora que has metido aquí todos los asuntos pendientes imaginables, ¿no? Cuando estábamos hablando de otra cosa, pero bueno, en este entrañable speech que te has marcado tú,
estamos hablando
con este rollo, pues bueno, para mí has metido ahí, bueno, pues te ha faltado meter la muerte de Manolete, pero es igual, no pasa nada, puedes hacerlo.
Yo creo que este estilo maleducado no ayuda.
Este es un micrófono libre.
¿Por qué le llamas rollo a mi exposición? Yo no lo llamo rollo.
Tú lo has llamado irónicamente entrañable a mí. Por tanto, a ti no te tiene que extrañar que a mí me parezca lo que acabas de contar, pues eso, una batidora en la que has metido todo y que me parece, bueno, pues que ha salido como has podido. Pero es igual, está bien, tienes derecho a hacerlo. Lo que yo sí te digo es que a mí sí me parece que cada partido, no solo nadie va a conjurar la corrupción, que aparezcan entre sus filas corruptos, porque eso es prácticamente imposible. Siempre habrá alguien, siempre habrá alguien que saldrá e intentará forrarse aprovechándose de su cargo o de su situación. Pero sí que es importante saber cómo se reacciona ante eso. Si se reacciona poniéndote, digamos, a la defensiva y diciendo, oye, resiste, o oye, no te preocupes, que aquí estamos nosotros, o se reacciona, con ceses y poniéndote al frente de la manifestación contra aquellos que dentro de tus filas se han corrompido. Eso es, yo creo, que lo que le podemos pedir a los partidos, porque sí te digo que todavía en lo que nos quede de profesión veremos a más gente corromperse dentro de los partidos, en todos los colores, porque siempre la corrupción tiene cara y ojos, no tiene ideología. No creo que ni el PP esté en su ideario la corrupción, ni esté en el ideario del Partido Socialista la corrupción, ni en el de Vox, ni en el de Sumar, ni en el de ningún partido. Están los corruptos, y lo que tiene que haber es una reacción contra ellos inmediata. Cada uno que juzgue cómo reacciona, si reacciona con ceses o reacciona rompiendo martillazos los discos duros.
Pero yo no sé por qué, Carmelo, te molesta tanto que se meta la amnistía y la trama PSOE en el mismo saco, cuando
las dos son corrupciones.
Es una corrupción política, es fabricar una ley.
Eso te parece a ti, habrá quien piense lo contrario.
Pero yo estoy hablando de lo que me parece a mí. En mi opinión...
Tú bien sabes, Ana, que a mí tampoco me entusiasma la amnistía.
Yo no le pondría
el calificativo de corrupción política, y tú sí.
Yo se lo pongo porque en mi opinión es una ley contraria a la inmensa mayoría de este país, además que está hecha contra los jueces y que está redactada por los propios beneficiarios de la ley, y esto a mayores, que claramente contraviene el artículo 14 de la Constitución, el que nos dice que somos todos iguales ante la ley. a cambio de los 7 votos que necesita Pedro Sánchez para mantener el gobierno, que necesitaba desde el comienzo de la legislatura y que va a necesitar todos los días y a todas horas hasta que esta legislatura termine. Y lo otro es lo que entendemos tradicionalmente por corrupción, por dinero contante y sonante, uh-huh, enriquecimiento propio o enriquecimiento ajeno.
De una serie de personas y... con nombres y apellidos. Yo te insisto, a mí, que tú bien sabes
si estamos en plena instrucción.
Pero ¿quién te ha dicho que yo lo dé por cerrado? Te he dicho al principio...
Ni siquiera hay aforados todavía.
Si me permites, si te he dicho al principio de mi intervención que a esto le queda cuerda. Le queda cuerda por una sencilla razón, porque Koldo y los de la trama, yo creo que aquí que la cabeza de la trama es el empresario, no es Koldo precisamente, más que nada por conocer un poco cuáles son las limitaciones del señor Koldo, las limitaciones en sus capacidades de operar. Pero a mí me parece que el señor Koldo, que iba investido de la fuerza que te da el que haya un ministro que consideras que te está apoyando, por decirlo de alguna manera, no sé si en esto de la trama, pero sí te apoya institucionalmente y por tanto vas en nombre del ministro. Y eso te abre muchas puertas. Y yo creo que se pasearía por todas y cada una de las instituciones de este país vendiendo sus mascarillas. Y eso
es
lo que
no son solo las mascarillas, Carmelo, que no lo reduzcas a las mascarillas.
Pero dale con las mascarillas, que estamos hablando
conocemos,
de la
no, es pero es el rescate de Air Europa cosa, por 615 millones de euros, pero bueno, el de Plus Ultra, las PCR, son los 21 millones de comisión que desaparecieron.
Da para hablar del tiempo que da para hablar, y ahora estábamos tratando el tema de Koldo, es el que había sacado.
Pero es que
Carlos, ahora si quieres luego hablamos de otros temas.
Por orden.
Pero para poner un poquito de...
Es que todo forma parte del mismo tema.
No son cuatro o cuatrocientas mascarillas. Es difícil analizar.
Empezó Carmelo empezaron siendo mascarillas. Después.
Carillas eran, desde luego.
El rescate de Air Europa, después las PCRs. Ayer contábamos en el debate que una empresa se llevó 21 millones de euros de comisión por un contrato del Ministerio de Sanidad por 5.000 respiradores. Está el tema de Plus Ultra. De repente aparece que el empresario Víctor de Aldama estaba en la famosa noche de autos del 20 de enero de 2020 para recibir a Delcy Rodríguez, porque el gobierno de Venezuela tenía una deuda con Air Europa de 174 millones de euros que el señor de Aldama iba a cobrar.
Pues
y está todo relacionado.
Sí,
no son departamentos
estancos.
Todo eso,
nosotros no somos los jueces, somos periodistas. Y por tanto, todo eso tiene que ser analizado e investigado separadamente. No puedes coger y decir,
estoy de acuerdo.
Y la sombra de duda sobre la mujer del presidente del gobierno, y esto y lo otro, y todo ahí metido en el... Si analizamos, vamos por partes, porque si no... Es muy difícil argumentar cuando se coge y se planta y se propone un tema como el que ha propuesto Carlos, que es el de Koldo, y vosotros
otros tendremos derecho a pensar que hubo un presidente del gobierno que ganó el poder invocando la limpieza democrática y la lucha contra la corrupción, que hoy se ve metido en un tema de corrupción multifocal. En cuanto, si me disculpas un segundo acabar, en cuanto a lo que dices que no hay corrupción política, sí hay corrupción política. Hay un caso, el libro, el mayor caso de corrupción de España, que fue el Los Herederos de Andalucía, era un caso de corrupción política. Eran una serie de mordidas sistematizadas para mantener...
Se afectó a la financiación del partido.
Para mantener un tinglado electoral que, curiosamente... Cuando
¿Y te acuerdas lo que pasó con los discorduros?
Sigue. Por favor, continúa.
Continúa, por favor.
Sí, decía, cuando curiosamente desaparece ese tinglado de los ERE, pierde el poder en peso en Andalucía. Fíjate si había corrupción política.
Pues sin duda, es claro que había corrupción política en Andalucía.
No, pero tú acabas de decir que no existe la corrupción política.
Lo que te he dicho es que los partidos y las ideologías no son... No se le puede poner etiquetas ideológicas a la corrupción.
Ninguno lleva en su programa electoral vamos a ser un partido
es que
corrupto.
Cuando tú has dicho, Ana Martín, desde mi punto de vista, equivocadamente, que este es el caso PSOE,
sí,
a mí me parece que un socialista de Albacete, que no tiene nada que ver con la historia, y que él es una persona honrada y que ha trabajado honradamente y que es concejal o o parlamentario en la Asamblea de Castilla, de Castilla-La Mancha.
La trama Gürtel fue una trama del PP, sí, bueno, estamos de acuerdo,
es
que ¿no? Entonces, esa trama no.
No, vamos a ver.
Esa
esa fue una trama de financiación ilegal de unos dirigentes del Partido Popular. ¿Quiere decir que todo el Partido Popular era corrupto?
No,
eso es lo que yo te estoy diciendo ahora. Yo no lo hubiera llamado el caso PP, como dices tú, porque habría un concejal del Partido Popular o un consejero o un simple militante que no se sienta representado en las corrupciones en las que incurrió el Partido Popular. Eso es lo que estamos discutiendo ahora. Por eso yo creo que te equivocas de medio a medio hablando del caso PSOE. No es el caso PSOE, es el caso de las mascarillas y el caso Coldo, si quieres, o el caso del empresario, o el caso, te podría decir incluso el caso Ábalos, si tú quieres. Pero el caso PSOE me parece, hombre, sinceramente,
que
es ignominioso para aquellos militantes o cargos del Partido Socialista que son honestos, que son, creo yo, la inmensa mayoría, como ocurre en el Partido Popular, que es la inmensa mayoría es gente decente y, sin embargo, ha habido corruptos de libro en el Partido Popular. Si esto te parece mal, pues lo siento, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, total, las investigaciones van a continuar y veremos hasta qué extremos del gobierno del PSOE llega esa corrupción y quién colaboró de forma voluntaria, involuntaria, entusiasta o no entusiasta con la corrupción de las mascarillas y qué ligazón tiene todo lo demás. Air Europa, Air Nostrum, las maletas de Dersi y etcétera, etcétera, etcétera. Nos encontramos ante un caso apasionante, en cualquier caso. Y que además deja también sitio al siguiente que enfocaremos ahora a partir de las 9 de la mañana, porque esta semana un caso de corrupción política, yo sé que creo que es corrupción política, como el de la amnistía, el conceder impunidad a cambio de votos, va a ser tratado en el Senado. Pero de eso hablaremos en un momento, porque son y 56, y para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, volvemos con CaixaBank y con más planes. Pilar García de la Granja.
Así es, Carlos, buenos días de nuevo. Y hoy el plan es hablar también de la mujer, que no quede solo en el pasado viernes 8 de marzo. ¿Sabías, Carlos, que el porcentaje de mujeres emprendedoras españolas es el mayor de la media europea? En España, fíjate, la mujer representa un 20% del emprendimiento, por encima del conjunto de Europa, que está en un 17%.
Ah, buenas noticias, o sea que necesitan un respaldo.
Y de ello vamos a hablar. Por ello, Microbank, el Banco Social de CaixaBank, incrementó en un 60% el apoyo al emprendimiento femenino en el año 2023, un total de 85,1 millones de euros de financiación. El perfil, Carlos, es mayoritariamente el de una mujer que tiene entre 36 y 49 años, sin formación universitaria y que han detectado una oportunidad de negocio. Casi 6.000 mujeres impulsan su negocio gracias a Microbank. Es una enorme satisfacción constatar, Carlos, que la cifra de mujeres que logran impulsar su negocio gracias a la financiación de CaixaBank no para de crecer.
Generan empleo, riqueza, bienestar, por eso CaixaBank seguirá apoyando a las mujeres.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
4 de marzo de 1933. Número de la suerte, el 5.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros.
que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Flexicar.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta Lacadabari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hola, soy tu dolor de cabeza. Estresado con el trabajo.